Saludos para quienes integran la mesa de esta tertulia de miércoles. Miércoles 6 de abril del año 2011. Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días.
Quedaste contento con tu speech.
No, quedé
contento. A propósito
contento,
de las golondrinas, porque estabas recién regodeándote con Graciano, que te había salido bárbaro.
Comer insectos ya es feo, pero insecto radioactivo es peor. No.
Graciano Pascal, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día.
Juan Ángel Urruzola, ¿bien?
Muy bien.
Y Marcelo Casoli.
Buen día.
¿Todos en orden? Arrancamos entonces. La relación entre los partidos de la oposición se ha venido complicando en estos últimos días a raíz de las distintas posturas en torno a la campaña de recolección de firmas que impulsa el Partido Colorado. El lunes, el senador Jorge Larrañaga de Alianza Nacional había afirmado aquí, en perspectiva, que Bordaberry está buscando erigirse en un nuevo personaje en la política uruguaya, el nuevo Chapulín Colorado de la democracia nacional. El martes, en declaraciones a Últimas Noticias, el diputado de Vamos Uruguay, Fernando Amador, respondió que Larrañaga eligió a Bordaberry como sparring y a Mujica como consejero. Manuela, la perra de Mujica, debe estar celosa, ya que Larrañaga demostró ser un perro faldero fiel, ironizó Amado. Ahora, el tema sigue porque en la jornada de hoy se habla de una reunión que tendrán el Partido Independiente y el Frente Amplio para coordinar acciones en contra de la campaña del Partido Colorado. Hoy hablábamos de eso con el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, que acusaba a los colorados de engañar a la ciudadanía.
Nosotros estamos convencidos de que se está llevando adelante una iniciativa engañosa, con, yo creo, con un tono oportunista, ¿no es cierto?, aprovechando una situación que el Uruguay está viviendo y que nosotros compartimos en cuanto a que la gente está asustada, que la gente siente que la seguridad está cada vez peor, pero al mismo tiempo se les está pretendiendo vender la idea de que firmando este plebiscito las cosas se van a resolver.
¿Quién empieza? Gonzalo, dale.
Bien, sí, yo creo que está bien lo que dice Pablo Mieres. Digo, no es que él esté haciendo una contracampaña. Lo que está diciendo es que el problema lamentablemente no es ese. El problema no es el bajar la imputabilidad de 18 a 16 años, y mucho menos en el 2015. Es decir, lo único que a mí me alegra de esto es que de alguna forma pone el tema de la seguridad en el tapete con carácter de urgencia. Y yo creo que en eso es positivo, pero las bases del referéndum, y lo dice Pablo Mieres muy bien, acá el problema no es que si la gente que delinque tiene 16, 17 o 18 años, habrá 1000 delincuentes en esa franja etaria, y el 90% de la gente que comete crímenes pesados están en otra franja etaria.
Ahora,
y tenemos que también no olvidarnos de eso y hacer algo al respecto, porque es hora de que se haga.
Mi idea no es discutir, por lo menos en principio, el tema de fondo, sino cómo está repercutiendo esta campaña de recolección de firmas en la oposición. Uh-huh. Ya veíamos a qué tono llegó el enfrentamiento entre Larrañaga y Bordaberry o Vamos Uruguay, pero ahora resulta que también hay problemas dentro del Partido Nacional, porque la calle le recriminó a Larrañaga que hubiera salido a fijar posición en un tema en el que los blancos iban a expedirse recién este jueves, y por otro lado el Partido Independiente, que forma parte de la oposición, ahora va a coordinar con el oficialismo, con el Frente Amplio, para plantarse enfrente de la recolección de firmas.
Sí, me parece que, y siguiendo la línea que tú planteabas en el sentido de analizar el tema desde este ángulo, es decir, cómo está repercutiendo en las relaciones entre la oposición, intraoposición y también con el gobierno, y dejando de lado el tema de fondo, me parece que hay dos o tres cosas que hay que destacar. La primera, y me parece la más importante, yo creo que es la primera vez en un año de gobierno del Frente Amplio en la que, por primera vez, repito, la iniciativa en algún tema surge de la oposición y no surge del gobierno. Es decir, más allá de todo lo que cada uno pueda pensar sobre el tema de la recolección de firmas, es un hecho objetivo, que un tema que está en la agenda ha sido puesto por un partido de la oposición. Eso está generando en la relación con el gobierno una determinada serie de reacciones, y dentro de la oposición también, y en la relación entre el gobierno y distintos sectores de la oposición. Eso es un revulsivo de la política uruguaya, sin ninguna duda.
Ahora, fíjate que Alianza Nacional puede llegar a participar de esta coordinación con el Frente Amplio y el Partido Independiente, lo ha dicho Jorge Larrañaga, y la senadora Lucía Topolansky señaló que ya ¿Hubo conversaciones en ese sentido?
Claro. Hay una cosa que no tiene esto, que es la sorpresa. El factor sorpresa en esto no existe. El Partido Colorado, que tiene la ventaja de tener un liderazgo absolutamente mayoritario que le permite avanzar en iniciativas propias, anunció esto sobre fines del año pasado, noviembre, diciembre, por ahí. O sea que esto de sorpresa no tiene nada. Todo el mundo sabía que en marzo iba a empezar la recolección de firmas, todo el mundo tuvo 4 meses para pensar lo que iba a hacer. Yo generalmente estas cosas las miro, con un poquito de lejanía, en el sentido de que no miro cada sector de la oposición, sino que miro la oposición, trato de ver la oposición en su conjunto. Y desde ese ángulo me parece que, más allá de las discrepancias que hay, es un hecho positivo para la oposición que haya planteado un tema, más allá de quién lo haya planteado, y que tenga este tipo de repercusiones. Y quienes piensan que esto se va a polarizar entre Bordaberry y el Frente Amplio, me adelanto a decir que están muy equivocados. Porque existe el mecanismo de la doble vuelta y el balotaje, que más allá de cuál sea el resultado en la primera vuelta, ese mecanismo va a funcionar. Funcionó en Francia cuando Sarkozy alentó a Le Pen, que era una oposición de extrema derecha, para levantar a Le Pen y bloquear a la derecha moderada en su acceso al gobierno. En Uruguay, me atrevo a decir que ese truco no va a funcionar.
Hoy en el diario El País hay fuentes del Frente Amplio que señalan que ya hay un acuerdo con Alianza Nacional para la realización de una contracampaña a efectos de frenar la recolección de firmas colorada. En su cuenta de Twitter hace unos minutos, Jorge Larrañaga acaba de escribir: no tengo ningún acuerdo con nadie para hacer una campaña contra nada. ¿Quién sigue?
El Partido Nacional es el que tiene el problema. El enfrentamiento entre Bordaberry y Larrañaga es de vieja data, por lo menos desde que comenzó el periodo de gobierno. Ha habido otros temas en los cuales se han enfrentado, y algunos han sido hasta anecdóticos, ¿no? Los enfrentamientos por Twitter, etcétera. Este, es cierto, ha tomado un color y además un tono que seguramente superó las expectativas del debate. Pero el problema lo tiene el Partido Nacional, que, como señala Graciano, y tiene razón, tiene un problema de reformulación de liderazgos. Es decir, el Partido Colorado, más allá de que algún colorado pueda no estar de acuerdo con la iniciativa, por disciplina y además por cierta hegemonía en términos de liderazgos, tiene cierta movilidad que no tiene el Partido Nacional. El problema lo tiene el Partido Nacional a la interna. El enfrentamiento no es entre colorados y blancos. Además, si hubiera ese enfrentamiento, es natural. Porque, digamos, más allá de un puje posterior al triunfo del segundo gobierno del Frente Amplio, en donde se especuló con la idea de, en realidad, aliarse y tener una alianza electoral, inmediatamente las aguas se dividieron y trataron de marcar el perfil. Fundamentalmente, Bordaberry, que está en esa línea. Bordaberry tiene decisión tomada de que se quiere separar del concepto blanqui-colorado. Y va a encontrar cualquier tema para marcar la cancha en esa dirección. Si la estrategia es correcta o no, se verá.
¿Con Ángel?
Sí, yo lo veo en dos aspectos. Esto final, me parece que acabas de decir, que va por ahí. O sea, primero hay un eje de todo lo que hace Bordaberry, que es una gran operación marketing que va a durar 5 años, donde él se está peleando por tomar la cabeza de la oposición. Entonces esa es una operación que va a pasar por esta, por la de mañana, por la de pasado mañana, y lo hace constantemente. En relación a eso, me pareció muy sugestivo cuando aparece en televisión, ayer lo muestran en una reunión, vestido de muchachón simpático, como él se quiere presentar y demás, pero en segundo plano había un gran retrato de Jorge Pacheco Areco. Entonces, a mí, que soy de la generación que conocí a Jorge Pacheco Areco, que fue el señor que trajo a su papá, que fue el señor que generó muchas de las cosas y de los dramas que vivió el Uruguay, me parece que hay esa cosa de tu pasado te condena, Pedro. Pero bueno, eso es a nivel de imagen. En cuanto a lo político, creo que también hay un tema del Partido Colorado, a través de estas operaciones que hace Pedro Bordaberry, de tratar de borrar su historia, lo que fue la responsabilidad histórica de un país que gobernó, en cuáles son las condiciones sociales que acumuló este país. Y después yo creo que la batalla es con los blancos. No lo veo que sea un problema que tienen los blancos en su interior. Creo que hay una disputa de sectores blancos y sectores colorados por tener la cabeza de la oposición. Y ahí hay una cosa muy interesante, que es el desafío, lo nuevo que plantea Larrañaga, que dice, bueno, nosotros tenemos aspectos que podemos conversar, que podemos negociar, que podemos incidir, y estamos peleando porque hay cosas que nos parece que las podemos hacer juntos con el gobierno, y en otras no, estaremos parados en la vereda de enfrente. Esa postura me parece lo nuevo en la política en estos años, me parece lo nuevo a partir de algunos pasos que dio el presidente Mujica, pero también lo nuevo a partir de pasos que dio Larrañaga, hay que reconocerlo, y eso es nuevo, y eso me parece que mal no le hace al país.
Mayor precisión a propósito de lo que ha dicho hoy Larrañaga en Twitter: no tengo ningún acuerdo con nadie para hacer una campaña contra nada. No estoy de acuerdo con la campaña de recolección de firmas, ni con la inacción del gobierno de Mujica y del Frente Amplio. Simplemente exigimos soluciones ahora, punto por el momento.
Yo quiero decir algo, porque me parece que sería un error creer que Larrañaga tiene una posición altruista, es decir, para nada. También es perfil político. Ahí obvio, está. Sí. No es la nueva política, ¿no? Es decir, no es que Larrañaga hoy representa la nueva política conciliadora, no, de grandes consensos. Está marcando el perfil dentro de su partido. Cuando yo hablo del problema que tiene el Partido Nacional, lo que me refiero es que evidentemente esta lucha interna, estos reacomodamientos internos, los tienen distraídos y no le permiten ser protagonistas en materia de oposición.
No, pero un detalle. Yo no dijo que sea por altruista. Simplemente, entre el gobierno Vázquez y esas dos posturas, gobierno-oposición, cada uno en su rincón, y a partir del gobierno Mujica, conversación sobre un montón de temas, y todo se conversa, y de la oposición hay un sector que, más allá que siempre es marketing, siempre son operaciones para situarse, para perfilarse, conversan y hay puntos que acuerdan, me parece que es un dato nuevo de la política.
No sé si es tan nuevo. Digo, lo que pasa es que...
De estos dos periodos de gobierno.
No, lo que pasa es que también el hecho de que haya esta mayoría, este bloque mayoritario del Frente Amplio, en cierta forma deriva naturalmente en esto, porque el Frente Amplio está cubriendo absolutamente todo el espectro, con las divergencias que tienen entre ellos. Por ejemplo, en el caso del Partido Independiente es absolutamente normal, el Partido Independiente viene de gente seguidora de Juan Pablo Terra y de Hugo Batalla, fundamentalmente, que son dos fundadores del Frente Amplio. Uh-huh. Es decir, no hay nada de particular en que en muchas cosas el Partido Independiente esté de acuerdo con un sector del Frente Amplio que representa ideas bastante similares. Sí, es decir, más similares con el Partido Independiente que con algunos otros sectores del Frente Amplio, que evidentemente por sus declaraciones públicas están en una posición distinta. Sí,
pero en los últimos 20 años ese sector tuvo una cosa muy polarizada contra el Frente.
Sí. ¿Qué sector?
El Partido Independiente.
Bueno, no existía. Pero
sí. Ese sector, tú hablaste de Juan Pablo.
Exacto, pero sí lo tuvo, pero esa polémica sigue existiendo en el Frente Amplio, Juan Ángel. Desapareció. Pero lo que pasa es que la gente que tiene esa polémica no quiere irse del Frente Amplio por cálculos electorales. Pero que la polémica, la misma polémica de Juan Pablo Terra y de Hugo Batalla, sigue existiendo entre el Frente, sigue existiendo. Sí,
pero en la época de Batalla y Juan Pablo Terra, los tupamaros estaban afuera del Frente Amplio. Este es otro Frente Amplio, sin ninguna duda, que además está controlado.
Mayor razón para mí.
Bueno, quería volver a un punto que me parece que es que se ha mencionado más de una ocasión en las distintas intervenciones: la rivalidad Bordaberry-Larrañaga. Si uno mira, digamos, en forma convencional el espectro político y digamos, del eje derecha-izquierda, por usar una cosa que más o menos todos nos entendemos, más allá de que, en fin, haya que tomarlo con pinzas, uno no colocaría de entrada a Bordaberry y a Larrañaga en la misma franja, ¿verdad? Que no colocaríamos. No. Entonces, si no podemos colocar, y creo que estamos todos de acuerdo, en que Larrañaga y Bordaberry no están en la misma franja de electorado, ¿qué sentido tiene competir por electorados diferentes?
Es que en realidad está compitiendo por el electorado de la calle.
Bueno, ahí está.
Lo que pasa es que yo no puedo competir con mi igual.
Ahí está la cosa. Entonces,
no, y hay una operación de Bordaberry de desdibujarse de esa imagen.
Pero en la gente.
Pero en el discurso no se desdibuja.
Bueno, pero creo que sí, en esta mesa, que no somos tontos, y me excluyo yo en eso, ustedes no son tontos, nos ponemos de acuerdo entre que Bordaberry y Larrañaga no comparten el mismo electorado, quiere decir que esa rivalidad no es tal, porque uno no puede pelearse por algo que a priori no sabe que no lo va a tener de su lado. Entonces, quiere decir que este es un problema para el Partido Nacional, pero no es un problema para la oposición. A eso iba yo. No es un problema para la oposición. Puede ser, sí, un problema para el sector de la calle dentro del Partido Nacional, pero no lo es para la oposición. Porque en la medida en que se procesen otros hechos políticos, que yo creo que se van a procesar, como por ejemplo la salida del senador Jorge Saravia del Frente Amplio, eso va a ser una especie de bomba neutrónica en la política uruguaya. Entonces, vuelvo a mi razonamiento inicial, más allá de estos pujos y estas cuestiones del Twitter, creo que es un movimiento positivo de la oposición, mirada a su conjunto, que cuando pasen los meses y los años, se va a ver, creo yo, más
claramente. Lo que estás diciendo es que la oposición, con estos enfrentamientos incluso que tiene adentro, está mostrando diferentes perfiles.
Está mostrando que está viva, que existe.
Que conforman un frente amplio. Algo para, que, bueno, digo, bueno. La riqueza de matices o de variedad que tiene el Frente Amplio y que le ha servido al Frente Amplio para crecer como ha crecido. ¿De eso estás hablando?
Pero es que la legislación electoral lleva necesariamente a la conformación de dos bloques. Más allá de que no se conformen igual, o sea, más allá de que no haya un lema que se llame Frente Republicano, por decir cualquier nombre, más allá de que eso no ocurra, y creo que no va a ocurrir, porque me parece que son dos partidos que tienen su historia propia, su identidad, y deben mantenerse así. O sea, yo no,
no, no es excluyente, ¿no? ¿Eh? No es excluyente.
No es excluyente.
Pueden mantener su identidad propia y,
pero además,
y
como,
igual formar un frente.
Como la legislación electoral permite soslayar ese lema común, ese frente común, en los hechos se va a reflejar así. Y cuando porque además la gente está pidiendo en cada uno de los partidos esto. Y yo creo que más allá, repito, y me pongo al margen de ese tipo de reyertas internas que son menores, me parece, repito, que es la primera vez que un tema surge de la oposición, se pone en la agenda, y yo creo que está movilizando a todos los partidos, incluso el Frente Amplio. Incluso el Frente
Amplio. La única ventaja que esto tiene en términos, para mi gusto, de la oposición, eso yo discrepo contigo, Graciano, yo creo que definitivamente esto le hace mal a la oposición. Pero yo creo que lo único que gana, permíteme cerrar este concepto, es que plantea un tema desde una llanura argumental asombrosa, ¿sí? Y lamentablemente no tiene una respuesta adecuada. Si hoy se hiciera el plebiscito, esto gana por destrozo. Hoy tiene, sin duda, de su lado. Entonces, el problema es la respuesta. Yo, sinceramente, la pobreza del debate que estamos dando, no quiero entrar en la cuestión de fondo, pero la pobreza del debate es enorme, de los dos lados. Entonces, la oposición, ¿qué tiene de ganancia en todo esto? ¿Qué tiene Bordaberry de ganancia? Y bueno, que puso un tema sobre la mesa, muy sensible para la gente, que está dispuesta a apoyarlo, y no tiene una contrapartida. No hay una propuesta alternativa.
No sé por qué tú dices que esto es malo para la oposición.
Hay una propuesta alternativa. Larrañaga, por ejemplo, Larrañaga y Pablo Mieres sostienen que en el Parlamento se están discutiendo y con grandes probabilidades de aprobación medidas que van en la misma dirección. Por ejemplo, la creación del Instituto de Rehabilitación para los Menores Infractores por afuera del INAU y como un servicio descentralizado, que ya tiene los votos, que va a salir ahora porque tiene un acuerdo multipartidario. Incluso fórmulas para conservar los antecedentes de los menores infractores más allá de los 18 años.
Esa es la innovación.
La calificación de grave del delito de
abuso. Lo otro es cambiarle de nombre a algo que ya existe y que no funciona.
Y penar la tentativa en determinado tipo de delitos. Entonces, Larrañaga y Pablo Mieres insisten mucho con eso. Y es más, tienen la esperanza de que esa forma desactiven o puedan desactivar una parte de la bronca, del malestar que está conduciendo a esa firma aparentemente multitudinaria, ¿no?
Pero igual están dando la victoria a Bordaberry por otra vía. Es decir, porque de alguna manera se están convirtiendo en propagandistas a nivel parlamentario de la campaña que levantó Bordaberry, que yo creo que es el gran ganador de
¿Cuál es la competencia?
¿Cuál es la competencia? La competencia por el segundo puesto. La competencia es por llegar a esa instancia de balotaje como segundo. Esa es la competencia.
La competencia es llegar a noviembre, Marcelo.
Exacto, pero
llegar a noviembre.
Pero ¿quién llega a noviembre?
Noviembre del 2014.
Es decir, la idea de Bordaberry es ser el segundo, dejar de ser el tercero.
Sí, claro, ¿sí? Y es lógico. Entonces, ¿y quién quiere
bien,
competir
pero eso,
para salir
eso no
tercero?
También,
es, Marcelo, ¿quién quiere competir para salir tercero?
Perdón, nadie quiere competir, pero está claro que el Partido Colorado, desde la última elección a esta parte, encontró la posibilidad. En la última elección quería crecer, ahora quiere ser el segundo. Lo que eso no va a terminar resultando en ganancia, porque para que eso suceda, tiene que haber una unión implícita, y el Partido Colorado no la va a generar durante todo este periodo, y no la va a poder generar al final del proceso.
A mí me divierte mucho discutir estas cosas políticas con mis contertulios. Está bien, son argumentos muy interesantes, pero digo, vamos a pensar también de que siga habiendo en el Uruguay políticos que las cosas de fondo también les interesa. Digo, no es solamente que todo esto es quien llega primero, segundo
analizando desde
y
ese punto de vista.
Bueno, pero yo no, Gonzalo, yo no empecé, yo no creo que se puede analizar haciendo caso totalmente omiso de la cosa de fondo.
Ah, no, pero sin duda yo estoy de acuerdo. Pero igual no, permite un enfoque de ese lugar.
Que en este momento lo que está diciendo es, bueno, salió este señor con esta iniciativa, es una iniciativa que estaba cantada muy bien. Lo que tenemos que hacer es no esperar al 2015 y activarnos toda la sociedad, porque este es un problema serio y que hay que enfrentarlo rápido. Vamos a activarnos todos y tratar de pasar legislación que sea, primero, correcta, no solamente la baja de la imputabilidad y todas estas otras medidas que estaba mencionando Emiliano y que no voy a repetir, que se están trabajando en este momento y que hay que sacarlas y sacarlas rápido y que sí tienen que ver con el fondo del problema. Y yo creo que no podemos, está bien. Está bien discutir la parte política, pero tampoco hacer caso omiso total del tema de fondo. Bueno, pues el tema de fondo nos preocupa a todos los uruguayos y a todos los partidos políticos, y hay políticos que están sinceramente deseosos de que el país avance en ese sentido.
Comparto totalmente lo que vos acabas de decir, y a mí me parece representativo de que es esa derecha que hace tantos discursos securitarios y demás, encarnada en Bordaberry, en el fondo lo que está haciendo es utilizando un problema que golpea a la sociedad uruguaya simplemente como una operación de marketing para posicionarse en las próximas elecciones.
Ah, yo discrepo, yo creo que el sistema político... Pero
yo creo que es patético y que lo muestra.
Cuando se les hace esa crítica a los dirigentes colorados, algunos responden, aprendimos de ustedes, aprendimos del Frente Amplio. Está esa discusión también latente, ¿eh?
Yo sinceramente discrepo completamente. Yo creo que la dirigencia política en este país está en un déficit enorme. Como lo manifestó Rila en su momento, ha desertado de realmente generar las grandes debates y las grandes soluciones. Y esta es una muestra de lo que es el debate de la política uruguaya. Está muy lejos de debatir un verdadero plan de seguridad en el Uruguay. Yo no me voy a poner a filosofar, pero voy a remitir a Bauman. Tienen que leer a Bauman los políticos y darse cuenta que estamos en una modernidad líquida, en donde la gente está insatisfecha, donde hay una angustia como sociedad, con un gran individualismo, hay un problema de modelo, ¿eh? Estamos en un problema de gente que está considerada por los demás como desechos humanos y ellos mismos se sienten como desechos humanos. El problema es de fondo, señores, el problema es de fondo, y la dirigencia política tiene la obligación de discutirlo.